Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Pensar Habitar y nos acompaña Francisco Díaz, arquitecto y magíster en arquitectura por la Universidad Católica de Chile. Es máster en crítica, curatoría y prácticas conceptuales de la arquitectura por la Universidad de Columbia en Nueva York desde el 2013 y candidato a doctor por el Politécnico de Torino en Italia. Entre 2015 y 2022 fue editor general de ediciones ARQ y revista ARQ, editando 24 números de dicha revista y más de 100 libros, obteniendo premios en la Bienal Panamericana de Quito del 2016 y la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, celebrada en México en 2022. Es profesor asistente en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile, donde dicta cursos de proyectos, teoría y crítica de arquitectura. Ha enseñado y realizado workshops en Australia, Brasil, Estados Unidos, Italia, India, Perú y Uruguay. Sus artículos han sido publicados en revistas en Argentina, Canadá, España, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, México, Países Bajos, Uruguay y también en diferentes medios y revistas en Chile. Ha dictado conferencias y participado en eventos públicos en Australia, Brasil, Ecuador, España, Estados Unidos, Estonia, India, Italia, Jordania, Macedonia del Norte, México, Países Bajos, Perú, Portugal, Turquía y Uruguay, además de lugares en Chile también. En 2020 fue curador, junto a Paulo Brugnori y a Marie Pilowski, de la exposición Casa Chilena, Imágenes Domésticas, realizada en el Centro Cultural La Moneda en Santiago. Su libro, Patologías Contemporáneas, Ensayos de Arquitectura tras la Crisis de 2008, fue publicado el 2019 en Chile y España y obtuvo el premio de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2021. Su último libro, Suelo, es publicado este 2023 y su lanzamiento se acaba de producir el miércoles recién pasado. También ha realizado investigaciones numerosas y publicaciones que no las voy a detallar porque son bastante extensas. Muchísimas gracias, Francisco, por estar esta mañana con nosotros y haber aceptado nuestra invitación.
Muchas gracias a ti, Max, por la invitación y por interesarte por las cosas que hemos estado investigando en el último tiempo con los colegas.
El motivo de esta investigación, de esta conversación, de esta invitación, es justamente un libro que se llama Vamos para arriba, la remodelación San Borja y la vivienda vertical en Chile, de la que es editor Francisco Díaz junto con Gonzalo Carrasco y Amarí Pilowski. Este libro fue publicado por Ediciones ARQ el año 2022 y contiene textos de Carolina Tobler, Pablo Altiques y los testimonios de Patricio Gross, Ernesto Labé, Miguel Launer. Esto surgió a propósito del seminario Vamos para Arriba, que se realizó el 20-21 de octubre de 2021, que fue organizado por estos mismos editores entre la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Tuvo dos sesiones. En la primera participó Pablo Altiques y Carolina Topler y Alfonso Raposo. Y en la segunda sesión, Patricio Gross, Ernesto Labé y Miguel Launer. Bueno, todo esto fue financiado por los fondos del Ministerio de las Artes y la Cultura, un Fondart de investigación. Claro. Muy bien. Lo interesante, por cierto, a destacar es la preocupación. Yo creo que es de las pocas investigaciones, si no la primera y la única, que ha existido sobre la remodelación San Borja.
Ojalá fuera la primera y afortunadamente no es la única. Pero sí creo que es la que consolida una cierta cantidad de investigaciones que se venían haciendo desde diversos campos y más parciales, y en ese sentido nosotros nos tratamos de, al preguntarnos por cuál era la historia, cómo había surgido esto. O sea, es uno cuando pasa por fuera de la remodelación San Borja, o cuando está ahí o la atraviesa, dice, ¿cómo llegó a construirse esto en los años 60 en Chile?
Sí,
tiene esa cosa de eso.
Es que es un proyecto monumental, yo diría.
Exactamente.
Tiene una escala que es una de las características que tiene, ¿verdad? Que, que no es común claro. en los proyectos urbanos de Chile.
Exactamente, entonces nos preguntábamos eso, cómo llegó a hacerse esto, y a partir de eso surge la investigación, a partir de esa pregunta, y ahí obviamente nos encontramos con ciertas investigaciones que ya habían trabajado esto, pero de manera parcial o bien fragmentaria, por el caso de la investigación de Alfonso Raposo con su equipo en la Universidad Central, que estuvo bastantes años trabajando sobre la Cormu. Sí. Habían otras investigaciones, por ejemplo, una que está no publicada de Pablo Altiques, que por eso lo invitamos a hacer parte de este proyecto en la edición del libro y en el seminario. Habían otras investigaciones, una de Vicente Gámez sobre la Cormu, otras de sobre aspectos de tránsito de San Borja, cómo fue, pero todas muy parciales. Y a nosotros nos interesaba entender la totalidad, como entender este proyecto de 18 hectáreas en el centro de la ciudad construido en los años 60 como en toda su complejidad, no por parcialidades.
Sí, sí. O sea, no. Bueno, a ver, intentemos tomar desde el hilo desde el principio. Me imagino que este conjunto es bastante conocido para los auditores del programa. Entonces, convendría así que, de acuerdo a lo investigado por usted, ¿qué representa la remodelación San Borja para la historia de la vivienda? La vivienda media en Chile.
Es un caso súper interesante porque a pesar de que en los años 60 Chile se impuso, especialmente en el gobierno de Frei Montalva, pero ya venía un poco del gobierno de Alessandri, se impuso reducir el déficit habitacional que hasta ese momento era de 360.000 viviendas. Y la remodelación San Borja es el primer gran proyecto de la Cormu. Recordemos que el Ministerio de Vivienda en esos años estaba dividido en cuatro corporaciones: la Corvi, Corporación de Vivienda, la Cormu de Mejoramiento Urbano, la COU de Obra Urbana y la Coravit de Asignación de Vivienda. Y la Corvi construía casi todas las viviendas. Uh-huh. Y la escala de construcción de la Corvi era una maquinaria increíble. Pero las viviendas de la Corvi en general se les criticaba que estaban mal ubicadas en la ciudad, estaban en la periferia o en sitios baratos. La Cormu se propuso localizar viviendas en sitios centrales y el San Borja es la primera y la más grande de todas las intervenciones que logró hacer la Cormu con esa idea de decir, vamos a remodelar la ciudad, vamos a meternos en el centro de la ciudad, no vamos a ir a construir a la periferia donde es fácil, vamos a ir a meternos en las patas de los caballos, donde ya hay propiedades, hay que expropiar, hay que hacer todo eso, y eso fue lo que lograron, y esa es la importancia.
Y creo. Fue parte del casco histórico, del lado suroriente, diríamos, ¿verdad?
Claro.
De Santiago, y abarca un paño enorme. Entonces, sería interesante que nos contara cómo fue posible.
Hay dos factores, o tres en realidad, que permiten la aparición de San Borja. Cuatro en realidad. El primero es que el Servicio de Salud decidió abandonar el Hospital San Borja, que está ahí sobre la Alameda.
Sí.
Que este era un hospital bastante grande, pero con formato de claustro, de una construcción de adobe, que abarcaba desde la Alameda hasta la calle Marcoleta, y un ancho como el que tiene el Crown Plaza, desde la esquina Ramón Corbalán hasta donde está el edificio de seguro, de la Mutual de Seguros.
Sí.
Todo ese espacio era el que abarca el Hospital de San Borja. Entonces el Servicio de Salud decide abandonar este hospital y la Cormu decide comprar ese suelo. Y por eso dice, el proyecto se llama San Borja, porque era el Hospital San Borja. San Francisco Borja. De ahí luego se estaba haciendo la apertura de la calle Diagonal Paraguay en ese momento. Entonces, y la calle Diagonal Paraguay y Curicó, entonces habían expropiado un montón de construcciones y había quedado un paño bastante grande al norte donde está actualmente la asistencia pública, que era el antiguo hospicio de Santiago, que era una casa de ancianos y que quedó partida por la mitad. Entonces la Cormu dijo, bueno, acá tenemos otro paño. Y tenían estos dos tremendos paños, San Borja, el Hospital San Borja y el Hospicio de Santiago, y deciden, en vez de hacer dos proyectos en esos paños, comprar todos los que estaban entre medio, expropiarlos, para poder unirlos y armar un paño de 18 hectáreas en el medio de la ciudad. Ese fue el origen. Por eso que decía que habían sido cuatro los factores. El primero, el Hospital San Borja. El segundo, el Hospicio de Santiago. El tercero, la apertura de Diagonal Paraguay. Y el cuarto, una modificación constitucional del 20 de enero del 67, que permitió al gobierno poder expropiar terrenos en función de la Función pública de la propiedad.
Yeah.
Y eso les permitió expropiar todos los terrenos que estaban entre el hospicio y el Hospital San Borja para poder construir este proyecto.
Ahora, un detalle que me contabas antes de estar aquí en la grabación, que justamente el diríamos la astucia del empleo de ese recurso tuvo que ver con utilizar el proyecto.
Claro.
Al hacer el proyecto, se constituía la zona donde este proyecto se iba a emplazar de función pública.
Claro, eso fue una de las cosas que más interesantes que nos encontramos, sobre todo en entrevistas con Miguel Launer, con Patricio, con Ernesto Lavé, y con Sergio Miranda, que son de los arquitectos de la Cormo que están vivos aún y que pudimos entrevistar, que de repente nos decían, bueno, expropiamos esto, teníamos un proyecto, nos gustaba un sitio, y armábamos un proyecto, íbamos y lo presentábamos al Ministerio de Vivienda para que nos autorizara la expropiación. Y después el Ministerio de Vivienda lo enviaba a un comité, lo que se llama Hombres Buenos, que hoy día sonaría bastante, pero en ese momento se le llamaba así, un comité de Hombres Buenos que evaluaba la solicitud y decía que el precio estaba bien, que se pagaba por la expropiación y le daba curso. El punto es que nosotros les dijimos, a ver, para, cuando estábamos en esta entrevista. Acá hay algo. O sea que ustedes, cuando hacían un proyecto de arquitectura, ¿ese proyecto bastaba para definirlo como de función pública? Sí, tienes razón. Y nos decían, fue como, oye, pero esto es muy interesante. O sea, quiere decir que en algún momento el proyecto de arquitectura, como idea, como concepción, como forma de renovación urbana, servía como argumento para expropiar terrenos y permitir el mejoramiento urbano, que era, lo, que era la función de la Cormo.
¿Sí? Una cosa que sería interesante también que nos ayudara a entender es a qué momento de la evolución del urbanismo moderno corresponde este proyecto.
Este es un proyecto que, a ver, en términos netamente históricos, es tardo moderno, en términos globales, o sea, la modernidad, digamos, la modernidad como la conocemos, parte a comienzos del siglo XX y hacia los 70 ya estaba siendo puesta en duda en hartos lugares, pero esto es de los proyectos que tardo modernos de fines de los años 60, que lo que implica que por una parte eran mucho más refinados en su, pero por otro lado también eran mucho más expresivos, eran mucho menos, digamos, escuetos en sus definiciones formales, que es lo que pasó en los 60. Ahora, pero si uno lo mira en el contexto chileno, que es distinto a pensarlo en el contexto internacional,
sí.
Este proyecto era, diría, estaba como en la segunda década de la modernidad construida, o sea, las primeras construcciones modernas en Chile, como ya a nivel urbano, no casas, hay muchas casas modernas previas, pero en términos de entrar en la vivienda, en el debe haber tenido Chile, yo creo que unos 20 años de vivienda moderna en ese momento, y haber construido casi, no sé, 18 torres de vivienda, casi con 100 departamentos cada uno. Es bien increíble la escala en ese momento. Pero una cosa que me he dado cuenta ahora también, estudiando este tema, es que su configuración y su diseño era sumamente avanzado para el momento en que se diseñó a nivel global. Cuando uno lo compara con otros casos similares en el mundo, esto está, diríamos, 10 años más adelante que muchas otras cosas que se estaban haciendo en el, en otros lugares.
Hay una cuestión también interesante para Chile, que por la magnitud, por una parte, es muy significativo el proyecto, el plan, pero por otro lado, entiendo la envergadura de edificación en altura para viviendas que eran viviendas medias, no era ni vivienda social ni vivienda de alto estándar.
Claro.
Entonces, eso también fue, creo que, un desafío, ¿verdad? Porque era, de algún modo, proponer un cambio de vida para las personas.
Habían dos factores en eso que nos comentaban los entrevistados. Uno, estaba la idea de que para poder justificar la renovación urbana y la expropiación había que aumentar la densidad. Pero la densidad no se podía aumentar hacinando. Entonces, había que generar mucha densidad, pero generando a la vez espacio libre en el medio de la ciudad. Espacios verdes, parques, paseos y todo ese tipo de cosas. Entonces ahí surge la torre como una forma de responder a esas dos cosas. La torre ofrece mucha densidad, una ocupación mucho más densa del suelo, pero libera el primer nivel. Y al liberar el primer nivel permite que esas torres no estén pegadas, que se distancien y por lo tanto tengan luz, ventilación y un montón de cosas que hasta ese momento no habían. Pensemos que Santiago, por la historia sísmica que tiene Chile, no era muy alta, no se construía muy alto. Entonces toda la gente estaba acostumbrada a vivir en casas bajas, con poca luz, y de repente llegar a estas casas o a estos departamentos, mirar de un piso 20 la cordillera para la clase media, era bastante increíble. Ahora, otro tema que hubo ahí, que fue muy... cuando nos contaban la historia, que eso no estaba escrito en ninguna parte, fue cómo hacer para construir en paralelo las primeras 12 torres, cuando en Chile no había una industria capaz de hacerlo. Imagínense, en Chile habían no más de 10 torres en altura, y construir 12 torres en 3 años, 12 torres de 20 pisos, era, ¿cómo lo hacemos? Y lo que hicieron fue echar a competir empresas. Cada una que se las arreglara, habían unas que tenían grúas, otros que tenían, como llamaba Ernesto Lavelle, los egipcios, que eran rampas que rodeaban el edificio, subiendo con las carretillas de... Y lo interesante fue que esa competencia entre distintas empresas generó la capacidad que no había en Chile para construir torres. Que esa increíble. También es bien...
Sí, sí. Ahora, esto significó, sin duda, un proyecto que superó el tiempo del gobierno de Eduardo Frei Montalva, ¿verdad? Porque esto parte con Eduardo Frei Montalva el año 66.
67.
67. Claro. Y se prolonga hasta el 73, prácticamente, cuando termina el gobierno de Allende.
Se termina el 76, en realidad. De hecho, se traspasó, o sea, alcanzó a topar 3 gobiernos, 3 años cada uno.
Ya.
Los 3 últimos años de Frei Montalva, los 3 años de Allende y los 3 primeros de la dictadura. ¿Por qué? Porque cuando se empezaron a construir las torres de San Borja, el gobierno quería mostrar que estaba haciendo obra. Entonces se construyó todas las torres, pero no se hicieron las redes de instalación sanitaria, basura, electricidad. Entonces estaba todo el edificio, se había terminado, pero no era habitable. Recién la gente que había comprado sus torres, sus departamentos, se pudo mover en el año 72. Entonces le tocó al gobierno de Allende terminar las torres.
O sea, durante ese periodo había torres terminadas, pero no estaban ocupadas.
No eran habitables.
No eran habitables.
Claro,
o sea, fue un periodo relativamente largo.
Dos años, que la gente ya tenía, ya era dueña propietaria, pero no se podía mover. Entonces hubo una bastante polémica entre los dos gobiernos. Así, el gobierno de Allende echándole la culpa al gobierno de Frei, el gobierno de Frei defendiéndose, como típico pasa en esos traspasos de gobierno. Y cuando, después del golpe, la Cormu sigue en operaciones hasta terminar todos los proyectos que estaban en curso. Y el 76 la reemplazan los serbios. Y los serbios quedan con todas las potestades, pero la Cormu se acaba cuando entregan la última torre.
El 76.
76, y ahí se cierra el proyecto, porque se terminan de construir, se continúan los contratos.
El proyecto original contemplaba 28 torres.
28 torres,
y se construyeron de vivienda 18 y las otras restantes son de institucionales.
Tres de oficinas, la torre del GAM, que se construyó para la UNCTAD, que era una de las torres. En ese paño iban a haber 3 torres y se construyó solo una, más la placa, que la placa reemplazó a 2 torres. Y se construyeron las 2 torres de la Universidad de Chile, que son parte del proyecto de San Borja, siguen los lineamientos, pero no siguen el plan como de uso de suelo, por así decirlo. Luego se construyeron 6 torres más, las primeras 12 de la primera etapa, estas 3 de oficina y 6 torres más de vivienda. Y llegaron finalmente a construirse 18 más 3 de las 28 que estaban proyectadas originalmente.
Esta torre que en el estudio, este libro está disponible a la venta, ¿verdad?
Exactamente, sí.
Pasemos el dato, ¿dónde se puede encontrar?
Lo pueden encontrar en la web de Arecuy, en librería especializada de arquitectura en general.
El libro se llama La remodelación San Borja y la vivienda vertical en Chile, vamos para arriba. Este vamos para arriba fue un eslogan que se utilizó, ¿verdad? Claro. Por la publicidad de Cormu, entiendo.
Sí, la Cormu en el gobierno de Allende, nosotros ahí cometimos un error al comienzo de la investigación, asumimos que, porque no sabíamos, la verdad, uno parte una investigación sin saber, esa es la gracia de hacer una investigación, que había una coincidencia entre las torres y este proyecto Vamos para Arriba. Después Miguel Launa nos explicó que en realidad el Vamos para Arriba consistía en traer gente que venía del campo de Toma y llevarla a vivir a departamentos. Pero como las torres eran previas, no eran parte de ese Vamos para Arriba, pero a nosotros nos parecía que calzaba perfectamente, incluso era mejor. Entonces le sacamos el ahora, porque el de la Cormu de Allende era ahora Vamos para Arriba. Sí. Nosotros le sacamos el ahora y le dejamos solo el Vamos para Arriba porque tenía más...
Claro, era más amplio.
Claro, más amplio.
Sí. Ahora, una pregunta que más bien me quedó de la lectura del texto. La torre que está en Vicuña Maquena con la Alameda, ¿forma parte del conjunto?
Esa es bonita esa historia. Esa torre está construida por Desco y un diseño de Sergio Larraín, García Moreno y
Covarrubias,
claro, y no me acuerdo, y otro arquitecto, no recuerdo en este momento.
Swinburne.
Pero esa es una torre privada, habitacional, que de 20 pisos, 6 departamentos por piso, de 70 metros cuadrados, con el mismo modelo de San Borja. Lo que hicieron la gente de la Cormu, vieron esta torre que se construyó en los años 66 y dijeron, mira, esa torre se construyó en Vicuña Maquena con la Alameda, justo frente a la Plaza Italia, y funcionó en términos estructurales, se pudo construir, que era una cosa que en Chile no se sabía si se podía construir, sí. Se vendió. Hay público para esto con los créditos del SINAP que se quedan, sí, en ese momento, y tiene un tamaño más o menos apropiado. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Lo ocuparon como modelo.
Uh-huh.
Y con esa base empezaron a proyectar, planificar San Borja, sabiendo que ya se podía construir una torre de ese tamaño.
O sea, le sirvió de piloto.
Exactamente. Exactamente.
Como de modelo. Ahora bien, tú algo nos mencionaste ya respecto del contexto del urbanismo de la época. Entendiendo... En su idea original, el proyecto, eran un conjunto de torres, todas inmersas en un gran parque.
Claro.
Entonces, ahí había varios otros conceptos, porque lo que uno ve hoy día, y después podemos hablar de ese punto también, que las torres como que se han ensimismado, se han cerrado, se han enrejado, pero originalmente era un proyecto abierto. Es un proyecto, sí, abierto no solo para los habitantes de cada torre, sino que para la ciudad.
Era la idea que tenían era hacer un parque central. De hecho, las torres se colocan de manera... No, si uno se fija bien, nunca están alineadas las torres. Nunca hay una torre al lado de otra exactamente.
Sí.
No están en el mismo eje, siempre están desfasadas, primero para que todas tengan luz y ventilación, pero también para que todas pudieran mirar ese parque que iba a haber ahí.
Yeah.
Del cual se construyó una cuarta parte, que es el parque que está frente a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y detrás de las Torres de San Borja, cuando uno sale del metro. El parque donde asesinaron a Daniel Zamudio.
Sí, sí.
Ese parque, eso es un cuarto de lo que se iba a construir.
Yeah.
La iglesia que está ahí en la iglesia de San Borja queda ahí en uno de los bordes. Y la idea era tener esta suerte de parque de tamaño comparativo al parque forestal, como balanceando al forestal al otro lado de la Alameda.
Ya, yeah, ya. Yeah.
Y mostrar una posibilidad de construir una ciudad moderna con torres y parque que pudiera servir de modelo para replicarse en otros lugares, en otras áreas que se pudieran ir creciendo, yeah, y que se pudieran conseguir. Pero la idea era... Torres-parque.
Uh-huh.
Torres-parque y comercio y placas comerciales. Era de lo cual, hoy en día, lo que se construyó fueron las torres, no se logró expropiar algunos terrenos, algunos otros, luego de estar expropiados, se vendieron a privados y terminó el proyecto completo siendo bastante cercenado. Pensemos que todo el suelo era público. Una vez le preguntamos a cómo pensaban administrar ese suelo público.
Uh-huh.
Que era lo que tenían que, o sea, porque era más o menos evidente ya para ese momento que el suelo en los muchos conjuntos modernos era la piedra de tope, el talón de Aquiles, sí, de estos conjuntos modernos. Y lo que hizo la Cormu fue decir, nosotros administramos eso y nosotros lo cuidamos. Y la Cormu se hizo responsable en todos los primeros años, hasta el golpe, de la mantención y el cuidado de esos espacios públicos para que se mantuvieran públicos. Después, cuando llegan los serbios, los subdividen y empieza todo esto. La Católica compró algunos suelos, la Universidad de Chile también vendió otros, y empezó como un cáncer a desmembrarse toda la unidad que había en San Borja. Pero originalmente todo esto era un parque cuidado, el suelo era público, pero cuidado por el Estado. ¿No? Algo que hoy en día nos parece bastante improbable, pero se logró en ese momento.
Sí. Ahora, de las placas originales, ¿cuántas se alcanzaron a construir? Las placas comerciales.
Sí, solo las que están en el conjunto entre las torres 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son las que están en la Plaza El Pedregal.
Ya. Y la Marcoleta, Portugal.
Claro, y la salida del metro Universidad. Sí. La salida del metro, por ejemplo, la diseñó Brechani Valdés Castillo y Huidobro, que son los arquitectos de esas tres torres que están ahí al lado.
Ya.
Y la Plaza El Pedregal y todo eso lo diseñó Bolton Larraín Prieto, que fueron los arquitectos de las torres 4 y 5 y 6, que son las que están justo frente a la... esas partes sí que se alcanzaron a construir. Sí. El resto en la parte... y hay otras semiplacas que se construyeron en donde está la Torre 10, en Diagonal Paraguay con Marcoleta, en esa esquina entre Portugal, Diagonal Paraguay y Marcoleta.
Sí, sí.
Pero ahí, por ejemplo, iba a haber un auditorio público, iba a haber una biblioteca, y no sé, eso no se construyó, que es donde la Católica cruzó el puente y se adueñó de todo el centro de la manzana. Yeah. Eso iba a ser un auditorio público y una biblioteca.
Qué interesante.
Que no se llegó a construir jamás.
Bueno, estamos conversando con el arquitecto y magíster en curatoría, Francisco Díaz, sobre el libro publicado por él y otros editores, La remodelación San Borja y la vivienda vertical en Chile, Vamos para arriba. Ahora nosotros vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos. Continuamos en Pensar Habitar con Francisco Díaz, arquitecto y candidato a doctor por la Universidad de Turín, quien nos visita esta mañana para conversar sobre este libro del año 22, Vamos para arriba, La remodelación San Borja y la vivienda vertical en Chile. Hay una cosa que creo interesante, entre otras que ya estamos conversando y otras que hablaremos, sobre este gran plan. Es que hoy día cuando vemos, al menos yo circulo mucho en dirección a la Facultad de Arquitectura, entonces veo muchas de estas torres que están en Portugal, a la salida del metro de la Católica, hasta Marcoleta, y vemos como que hay una especie de... se han circunscrito las torres, se han reducido como a la mínima expresión, y en muchas de las circulaciones que eran abiertas como pasarela, y las propias torres en la parte baja eran abiertas, se han cerrado, se han enrejado. ¿Qué explicación puede darse de eso?
Ya, la primera explicación que habría que dar es porque existen esas pasarelas. La idea del proyecto era que el suelo, como el suelo iba a ser público, cualquier persona podía transitar, la idea era que los vecinos de las torres transitaran por las pasarelas.
Ya.
Que a las torres se accediera por el segundo nivel, no por el primero.
Ajá.
Esa era la idea original. Entonces, las pasarelas eran una forma de mantener la privacidad de los vecinos respecto a toda la gente que iba a visitar el parque y que iba a circular por el nivel suelo. Eso era lo primero. Cuando la gente se pregunta por qué, quién hizo esto, por qué, bueno, esa es la razón. Luego, ¿qué ocurrió? Que el proyecto no se completó. Y al no completarse, es como si uno tuviera una pista de carreras que estuviera cortada al medio. O sea, imagínense la pista de los 100 metros planos, que por medio le cruzan un canal o una calle. No se pueden correr los 100 metros planos. Entonces, acá no se completó el sistema completo de pasarela. No se logró terminar porque no se pudieron hacer las expropiaciones que faltaban para poder completar el plan. Y eso las dejó sin recorrido, las dejó como nudos, puntos ciegos. O sea, como esos pasajes ciegos sin terminar. Y eso fue lo que generó que la gente prefiriera no usarlas para subir para acceder a sus torres y prefiriera mantener el acceso por el primer nivel. Ahora, luego hasta el golpe, como les comentaba antes, la Cormu estaba encargada de mantener y cuidar los espacios públicos. Y eso los mantuvo en súper buen estado. Pero con el golpe, las torres fueron vistas como una especie de foco de izquierdista, hay unas imágenes bastante brutales de unas quemas de la quema de libros que se hizo ahí y de unos allanamientos en distintos departamentos.
Que hubo allanamiento indiscriminado.
Sí, en todos lados.
Creo que ustedes lo dicen aquí.
También, sí, pues. Guillo, me acuerdo, el dibujante que vivió ahí, nos contaba todo el sistema, todo lo que pasó en ese momento cuando, después del golpe. Y las torres, la verdad es que fueron vistas como un foco de insurgencia y fueron bastante maltratadas durante los primeros meses de la dictadura. Y posteriormente, cuando el Serviu toma todas las cosas que dejó la Cormu, deciden empezar a vender los suelos o a privatizarlos y a permitir que se cerraran. Entonces, por ejemplo, ahí es cuando la Católica empieza a comprar suelo para expandir el hospital, cuando la Universidad de Chile vende los terrenos donde están esas torres que dan hacia Ramón Corvalán, y todo ese se vende el espacio, por ejemplo, para el Hotel Crown Plaza o para el... Todo eso que era originalmente parte del proyecto de San Borja, parte del parque, termina siendo enajenado y cercenado, básicamente, el proyecto. Y cuando tienes eso, tienes, en vez de un espacio abierto, muchos muros cerrados, muchos bordes medianeros y cosas así, y finalmente todo el espacio que iba a ser espacio público termina siendo privatizado, y la gente dice, bueno, en este caso a mí también me debería corresponder algo, y piden que el Serviu les sea, o el Serviu se lo sea a la municipalidad y luego la municipalidad se lo sea a los vecinos. Ese en realidad, tengo una alumna que estudió bastante ese proceso, Javiera O'Ryan, estudió en la manzana de Diagonal Paraguay con Marcoleta y Portugal, cómo fue todo este proceso histórico de cierre, y ahora uno mira un mapa que parece...
Sí, sí. De verdad. Y había justamente en esa, la Plaza del Pedregal, que está en esa área que tú mencionas, había una terracita que era muy, yo diría, atractiva. Atractiva, y que ha intentado los vecinos y algunos estudiantes de la facultad como de vitalizarla, ¿verdad? Claro. Con actividades, pero no ha aprendido en forma continuada.
La Plaza del Pedregal, ¿también?
Sí. Ahora, sin duda, en el libro ustedes comentan algo que también creo que es poco conocido. De alguna manera, las torres fueron un experimento también tecnológico constructivo, que tú lo señalaste al principio. Con esto había que probar primero la capacidad de ese nivel de construcción por las constructoras de Chile, pero también de la capacidad que podía el cálculo y la tecnología existente en ese momento podía asegurar una construcción de torres que fueran sismorresistentes. Y eso creo que también es un gran mérito que tienen estas.
Sí, Gonzalo Carrasco, que es un tremendo investigador, que fue el curador del pabellón de Chile ahora en la Bienal de Venecia, la última Bienal de Venecia, él hizo todo un estudio sobre las empresas calculistas que habían, y está en el libro, en el artículo de él, sobre cómo eran los sistemas de cálculo, cuál fue la historia del cálculo estructural de torres. Que es un cálculo súper distinto. Y en Chile, imagínense, el ejemplo, el antecedente más cercano que tenemos es el de la torre de Tajamar, la más alta, que tiene 27 pisos. En ese momento, cuando se empieza a construir, unos años antes de las torres de San Borja, todavía no había cálculo estructural en Chile. Y esa torre está...
Es notable eso.
Está sobrecalculada por lo mismo. Como no había cálculo, se aseguraron. Pero en las torres de Tajamar ya había cálculo. Y ya habían sistemas computacionales que son los mismos que se ocuparon después para construir el GAM, el UNCTAD, que permitían el flujo, no solo el flujo del proceso de proyecto en algunos casos, sino también cálculo estructural dinámico a través de modelos computacionales. Y es bien interesante como campo de experimentación en las torres, porque si bien todas las torres tienen la misma estructura y tienen el mismo contorno y el mismo volumen, todas tienen sistemas estructurales distintos. Por ejemplo, las torres que dan a la Alameda son sistemas prefabricados. Hay otras que son hormigonados con muros. Hay otras que son de pilares. Y todas las estructuras son distintas, pero se comportan bastante bien. Y el hecho que hayan resistido hasta el día de hoy sin ninguna falla estructural es un tremendo logro del no solo del cálculo, también de la construcción. Porque una cosa es lo que calculan los ingenieros y otra cosa es lo que se construye.
Claro.
Acá en Chile tenemos la fortuna de que siempre esas dos cosas coinciden. Por lo general, tenemos muy pocos ejemplos en que no ha sido así.
Bueno, eso es un ejemplo a nivel internacional de Chile, la capacidad que ha tenido para desarrollar buena calidad constructiva.
Exactamente. Y lo notable es que acá son distintas empresas, pero ninguna, todos funcionan igual de bien en términos estructurales. No hay ninguno que uno diga, mira, los de esa empresa están un poco más malitos que los otros.
No.
Todos funcionan igual de bien.
Qué bien.
Entonces,
es que yo creo que también esa fue una buena época para la construcción en Chile.
Y había una cosa que me lo comentaba Ernesto Lavé, creo, que fue el jefe de proyecto de San Borja. Me decía, en ese tiempo uno podía confiar en los constructores. Los tipos eran responsables y querían hacer las cosas bien. Obviamente les interesaba ganar plata como sí. a cualquier empresario, pero los tipos se la jugaban sí, sí. por hacer las cosas bien.
Sí, sí. Una pregunta que va pensando a partir de la actualidad, pensando en el futuro. ¿Es replicable este modelo desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista de la densificación, de la solución de vivienda?
Replicable como tal, no, pero yo creo que hay muchas lecciones que sí se pueden aprender de él.
Yeah.
Yo creo que lo fundamental, si uno mira, por ejemplo, el proyecto de la Cormu en general, San Borja no es un proyecto aislado para la Cormu, es un proyecto que hace parte de una visión mucho mayor de la ciudad que tenían ellos, y era que la ciudad no podía seguir creciendo en extensión porque era ecológicamente inviable, porque sumaba mucho tiempo de transporte, iba a contaminar más, iba a consumir suelo, que era un suelo agrícola probablemente uno de los de mejor calidad del país, que es lo que ha terminado pasando, lamentablemente. Pero ellos tenían la idea de que, si bien sabían que sus proyectos no iban a lograr controlar la expansión, sí querían mostrar ejemplos de cómo se podía hacer.
Yeah.
Y yo creo que esa idea de densificar el centro de la ciudad, de que la gente viva con buena calidad de vida, en buenas ubicaciones, en densidad, es un modelo que tenemos sí o sí que recuperar, porque no es solo Santiago, no es solo Chile, el planeta ya no está dando. O sea, pensemos que cada vez que expandimos una ciudad, nos comemos terreno agrícola, y al comernos esos terrenos agrícolas, esa agricultura se tiene que desfasar, y al desfasarse dañan ecosistemas en otros lugares.
Exacto.
Hay un efecto dominó sí. que jamás vemos, del que jamás nos preocupamos. Y lo que trataba de hacer la Cormu era justamente lo contrario. Era decir, tomémonos el centro, tomemos lugares bien ubicados, construyamos en ellos, densifiquemos y traigamos más gente a vivir a los lugares que ya tienen la infraestructura urbana instalada y que pueden resistir esto, en vez de estar haciendo crecer la ciudad.
Ahora, sin duda que aquí en Santiago, estos últimos 20 o 30 o más años, se ha densificado el centro de Santiago. Sí. Se han construido torres de vivienda. Pero, ¿qué observación harías tú de ese tipo de vivienda comparadas con esta?
Bueno, lo principal es que acá hay una idea de ciudad detrás. Hay una idea de ciudad, de una ciudad en que el suelo era público, pero la vivienda estaba bien ubicada. En lo que hace la densificación inmobiliaria actual es aprovechar la infraestructura pública, pero para lucro privado, sin ofrecerle nada de vuelta a la ciudad. Creo que hay un tema que está en San Borja, que tiene que ver con, bueno, construimos, traemos gente, densificamos, pero le devolvemos algo a la ciudad, que era este parque y este suelo claro, público de buena calidad. Hoy en día solamente se capta la plusvalía del suelo, pero no se le devuelve nada. Claro. No hay gran parte del negocio inmobiliario actual en Chile no actúa con reciprocidad respecto a los beneficios que recibe la ciudad.
Sí, tal vez como nunca antes ha adquirido la construcción en Chile ese carácter economicista, comercial, que siempre ha sido, yo diría, un negocio interesante el construir y vender, pero estas características que tú señalas creo que están marcando a la ciudad que se construye, o sea, que ha generado todos los problemas que de alguna manera trataba de evitar San Borja, como la segregación, ahora la concentra, pero produce problemas de concentración en un centro que está copado prácticamente.
Que una cosa es densificar y la otra es hacinar.
Sí. Sí.
Yo creo que lo que lograba hacer San Borja era densificar. Lo que hacen gran parte del negocio inmobiliario actual es pensar al no preocuparse del entorno, al no preocuparse de qué le devuelva a la ciudad, terminan hacinando.
Sí.
Y ese yo creo que es el gran problema. Ahora, se está discutiendo, sabemos bien en esta nueva convención, eliminar la contribución a la primera vivienda. O sea, si ya los edificios no actúan con reciprocidad a la ciudad, y los dueños tampoco quieren devolverle nada a la ciudad que les permite estar ahí. O sea, por favor, ¿en qué esperamos? O sea, vamos a terminar en el Far West.
Claro, claro. Que es una lástima. Sí. Ahora, situando el ejemplo de este sistema de conjunto de viviendas, de intervención urbana a gran escala, tú lo situabas en el contexto de la modernidad. ¿Podemos considerar que San Borja sea un ejemplo local de las razones por las cuales se dice que fracasó la arquitectura moderna?
En este caso yo diría que no, porque, a ver, si uno dijera que San Borja es un ejemplo de fracaso de la arquitectura moderna, tendría que suponer que la arquitectura en realidad no es capaz de nada y que todo depende del entorno, porque San Borja no fracasa por sus propias condiciones, fracasa por un entorno político que primero no permitió terminarlo, completarlo, uh-huh. Y segundo, que lo desmanteló por completo durante los 17 años. Pensemos que San Borja se construye en 9 años se termina de construir el total de las torres, pero lo que se llegó a completar, faltó por completar, yo diría, la mitad de los espacios públicos por lo menos y un cuarto de las torres, y eso, lo que había, se empezó a desmantelar. Entonces, es difícil decir que la arquitectura moderna falló en ese caso, cuando en realidad es un proyecto sistemático para desmantelarlo. Uh-huh. No es como otros casos que funcionan por la dinámica, que fracasan por la dinámica interna. Si uno va a San Borja ahora y habla con los vecinos, son vecinos que están ahí desde que llegaron y están felices con sus casas. Uh-huh. Hay un estudio hecho el año 89 por unos psicólogos de la Católica, que desmitificaba esto de los conjuntos modernos y mostraba que la gente estaba muy contenta, que lo único que no les gustaba de San Borja era que nunca se había terminado el proyecto como se lo habían vendido a ellos.
Ya.
O sea, nunca se había completado el parque.
Sí, sí. Ahora, esto que conversas tú es interesante porque nos permite hacer una distinción entre las cualidades y las condiciones que ofrece por sí mismo un proyecto de arquitectura y las condiciones sociopolíticas en que el proyecto es utilizado. Yo creo que ahí se produce una brecha que es interesante considerar tanto para poner en valor o evaluar el edificio como para considerar también esas condiciones que están interviniendo en ese fenómeno. En este caso, ese es un modo de vida ahora. Viéndolo desde el punto de vista sociológico, es un modo de vida que también, diríamos, ha quedado trunco, el que estaba asociado a ese gran proyecto.
Yo ahí tengo mi... A ver, quizás fue trunco en algún momento, yo creo que ahora se está retomando. Si uno mira el uso de espacios públicos en Santiago... Uh-huh. No sé, hace un par de semanas fui a andar en bicicleta por Cerrillos, por ejemplo. Fui a ver el Parque Cerrillos como estaba. Y estaba lleno de gente elevando volantines, gente que vivía por el entorno, llegaba en auto y se instalaba ahí ocupando. Y el uso del espacio público es bastante dinámico y bastante intenso en Chile. Si uno va al Parque Forestal, al Parque, Bustamante, al Parque de los Reyes.
A los Higgins.
Siempre está lleno de gente.
Sí, sí.
Entonces, no es que el espacio público no se utilice o la gente... En realidad, ese modelo, si uno logra conectar ese uso de los parques con viviendas bien ubicadas, reduce el uso del automóvil y genera otro tipo de dinámicas mucho más interesantes. Uh-huh. El problema es que esa gente, la mayoría de la gente que va ahí llega en auto porque no tiene que ocupar el auto porque en realidad no puede ir tan cerca. Entonces creo que ya hay una desconexión también entre el lugar donde la gente va y el lugar donde vive. Uh-huh. Si esas cosas estuvieran más cerca, si los edificios que se construyen ahora inmobiliarios tuvieran pensado la ciudad como la pensaba la Cormu, en que a cada torre le correspondía una cierta cantidad de metros cuadrados de parque, y eso, cuando se agrupaban las torres, se agrupaba y generaba un parque mucho más grande.
Sí.
Si uno siguiera pensando la ciudad así, no creo que el modelo estaría trunco, porque la evidencia hoy en día dicen que se siguen ocupando los espacios públicos.
Sí. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que o qué riesgos hay de que este fenómeno que se empleó en 3 o 4 torres de emplearlas para oficina, eventualmente se pudiera expandir? ¿Existe ese riesgo de que así como ocurre con el suelo del plano, en donde las inmobiliarias van comprando como hormigas, un sitio tras otro, hasta que hagan un paño que les hace comercial, no, hicieran lo mismo con estas torres, que empezaran a comprar departamentos.
Yo creo que es difícil, entiendo, yo acá no estoy tan informado de eso, pero entiendo que, por ejemplo, una de las dificultades que ha tenido la Torre del GAM para poder reutilizarse, que en algún momento pensaron hasta mover el Ministerio de Cultura ahí, es que la estructura de esas torres no está adaptada a los requerimientos actuales de oficina. Entonces, pensemos en las torres de San Borja, que tienen estas escaleras con piso intercalado, y los departamentos tienen una estructura súper dura de departamentos con los núcleos húmedos de las cocinas y los baños y todo eso. Es bastante difícil transformar esos edificios en plantas libres, que son lo que requieren las oficinas. Así que en ese sentido yo estaría tranquilo.
Así que el proyecto se está defendiendo.
La propia arquitectura lo defiende.
Exacto. Bueno, eso es una buena noticia. Ahora, ¿hubo un cambio del proyecto original en el tránsito de cambio de manos que hubo entre el proyecto bajo el régimen de Eduardo Frei Montalva y el régimen de Salvador Allende? Porque entiendo que cambió un poco el destino, si no estoy equivocado, porque Eduardo Frei Montalva, el destino era clase media, y de algún modo Salvador Allende quiso popularizar esa vivienda.
Sí, pero no en el caso de San Borja, lo conversamos con Miguel Launer, que era el director de la Cormu en ese momento, y con Patricio Gross, que estaba antes de en el gobierno de Frei Montalva. Hubo continuidad, y hubo una continuidad entre gobiernos que es bastante admirable, y es lo que permite que ese proyecto se mantuvo el sistema de venta, por ejemplo. Esto es una cosa muy interesante. La Cormu inventó una sala, un departamento de ventas para este proyecto, y de postventa también. Y eso se mantuvo durante el tiempo de Allende. Lo único que se modificó fue el destino del paño que ya se había comprado al norte de la Alameda, que fue el que se utilizó para el LUNCTAD. Esa fue la única modificación que se hizo al proyecto. Lo demás se completó lo que se podía completar y hasta dónde llegaron nomás.
Sí. Ahora, una característica que tiene este proyecto, que tú lo mencionabas ya, esta densificación, ¿verdad? Tú dices 100 departamentos por torre, más o menos.
Son 6 por 2, 12, 120.
120, o sea que calculemos más de 300, 400 personas por torre.
Claro.
Ahora, ese es un volumen importante de población. Claro. Estoy pensando el comportamiento de esa cantidad en situaciones de emergencia. Estoy pensando desde luego en el sismo, pero incendios no se han producido en las torres.
Que yo sepa, no. O si se han producido, no han sido de importancia noticiosa. No fueron como el incendio de la Torre Santa María ni nada de eso.
Sí.
Las torres de San Borja ya han resistido al menos 71, 85, 2010, 2004 sismos de intensidad.
Cuatro terremotos.
Terremotos de verdad, y se han mantenido intactas.
Sí.
Es un ejemplo, digo yo.
Eso desde el punto de vista de su seguridad, pero digo yo desde el punto de vista del caos que se genera en una situación de estas condiciones. ¿Cómo se comportan las cajas de escalera? Porque quedan en suspenso el uso de los ascensores. 400 personas tratando de enfrentar ese... no sé si hay noticias o anécdotas.
No que nosotros sepamos, pero sí te puedo comentar que me tocó estar en México el año pasado, justo 2 días, llegué un día después del terremoto que hubo en México en septiembre del año pasado, 2022. Y una de las cosas que más me sorprendió es que allá la gente no confía en las construcciones, por ende, cuando hay un terremoto, baja por las escaleras. Y habían atascos en las escaleras de escape para bajar de los edificios. Y la gente después no se atrevía a volver a subir, porque si bien tienen una normativa tan rígida como la chilena y tan exigente como la chilena, ellos no confían en la construcción. Acá, como eso va en tándem y funciona bien, la gente sabe... Y en Chile hay una muy buena educación sísmica, que lo peor que puede hacer es arrancar en un terremoto. Que en estos edificios que están tan bien construidos, lo mejor es quedarse adentro.
Sí. Porque es cierto.
Entonces no hay gente que arranque. No se produce eso.
Ahora, Estamos en los últimos minutos del programa, Francisco. Me gustaría que hiciera algún comentario, una reflexión, mirando hacia el futuro, teniendo en cuenta lo que se sabe casi por las noticias del estado en que se encuentra el déficit habitacional, los planes y las políticas que están en este momento implementadas, combinando todos los beneficios que se observan como resultado de esta investigación. ¿Qué te sugiere para mirar este futuro con mayor optimismo?
A ver, yo soy pesimista por naturaleza, pero soy diría que soy un optimista informado, por ende un pesimista. Pero no, creo que las tendencias globales son mucho en términos culturales y de uso de suelo y de vivienda, son mucho más auspiciosas que lo que pareciera. El tema es que lleguemos y tengamos la oportunidad de internalizarla y de llevarla a cabo. Por ejemplo, ya es relativamente normal en Santiago, no era así 20 años atrás, ya es relativamente normal vivir en departamentos. Uh-huh. Hasta hace 20 años todavía la gente quería vivir en casa, por ejemplo. Sí. O sea, ya ese tipo de cambio de empezar a usar la ciudad, de empezar a densificarla, porque finalmente la densificación no tiene que ver solamente con un tema de que el suelo cueste más barato. Tiene que ver con el uso de la infraestructura que ya existe en vez de seguir expandiéndola. De la infraestructura urbana, el metro, las líneas de metro que hay ahora, por ejemplo, permiten que la ciudad esté mucho más conectada y que la gente pueda efectivamente vivir. Si uno mira, por ejemplo, los casos como la Villa Panamericana, que el otro día que está ahí en Cerrillos también, que la son ejemplos bien interesantes de cómo ciertos suelos bien ubicados, con acceso a metro, con acceso a áreas verdes, con acceso a servicios públicos, se pueden densificar y pueden llegar a lograr conjuntos de calidad urbana. Uh-huh. Yo creo que ese es el tema. El tema no es solamente, porque hasta ahora tenemos una muy buena red de transporte, diría una de las mejores de Sudamérica, y tenemos bolsones de muy buena calidad en Santiago. La pregunta es cómo esos bolsones los vamos aumentando, cómo vamos colonizando con bolsones de buena calidad de vida, como lo que se hizo en San Borja en su momento.
Yeah.
Creo que por ahí va la clave.
Sí.
Más que seguir densificando sin preocuparse como de generar en la ciudad.
Y sobre todo, yo, para cerrar el punto que estás comentando, que hay que pensar la arquitectura siempre en términos urbanos, no como objetos aislados. Eso me parece clave, ya sea en un gran plan como este, aunque sea solo un edificio como encargo.
Sí, hay un... Yo tiendo a pensar la arquitectura más en términos como multiescalares o transescalares, desde el territorio, la ciudad, el objeto, hasta los materiales con que se construye, hasta la composición química de los materiales con que se construye.
Sí, sí.
Uno debiese pensar el proceso completo. Nosotros siempre los arquitectos tendemos a quedarnos en lo que está cerca de la escala humana.
Sí. Sí.
Pero en realidad tenemos que pensar en todas las otras escalas también. No podemos, si no, estamos haciendo mal nuestro trabajo.
Así es. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, por haber estado esta mañana con nosotros, haber aceptado nuestra invitación, y ojalá que sigas produciendo para que nos des más temas para nuevos programas.
No, muchas gracias a ti, Max, por la invitación y gracias por la conversación, que estuvo muy entretenida.
Me alegro mucho. Y a ustedes, estimados auditores, los espero el próximo viernes nuevamente en Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.